Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos ya saben, uno de nuestros mayores deseos es que este programa sea un tanto impredecible, ¿verdad? Que Entre Nosotros no solo aborde temas que otros programas no abordan, sino temas muy diversos. Temas donde lo cubano no excluya lo universal, ni la noticia reciente excluya la historia, ni la reflexión en torno a un tema serio excluya, si cabe, el buen humor. ¿Verdad? Ese es nuestro deseo, que cada mañana aquellos de ustedes que sintonizan este programa sepan que nuestra prioridad es hablarles de algo distinto, de algo que de una manera u otra no solo nos permita pasar un buen rato, sino ampliar nuestra percepción de la realidad, del ser humano, de la historia de Cuba. De Cuba en cualquiera de sus dimensiones. Y yo he querido extenderles esta semana una invitación a viajar con nosotros a París. Pero no al París actual, no al París del año 2018, ojalá pudiéramos hacerlo, sino al París de los años 30 del siglo pasado, a viajar a ese París en alas de la música cubana junto a un grupo de músicos nuestros a quienes ustedes y nosotros deberíamos conocer mejor. A mí me abisma ver, comprobar algunas veces, señoras y señores, cómo más de un cubano desdeña la labor desarrollada por algunos compatriotas suyos anteriores a él. Compatriotas que en algún momento representaron a Cuba dentro y fuera de la isla como ninguno de nosotros sabría hacerlo. Ayer comenzamos a hablar del éxito de la música cubana en el París de los años 90, como muchos de ustedes recordarán. Hoy vamos a retomar esa historia y vamos a tratar de revivir, si el tiempo lo permite, otro de los capítulos más bellos y olvidados de la música cubana. Un capítulo protagonizado por una orquesta específica, por una orquesta nuestra en el París de 1932. Pero antes, déjenme decirles algo. Hace pocos años, a raíz del éxito alcanzado por ese fenómeno musical y mediático que todos conocimos con el nombre de Buenavista Social Club, yo no podía, a veces, dejar de sonreír con tristeza cuando oía a algunos extranjeros y a algunos compatriotas míos referirse a la singularidad, entre comillas, de ese fenómeno, del fenómeno de Buenavista Social Club. Cuando se referían al éxito supuestamente sin precedentes de la música cubana en Europa, a la pica en Flandes, que acababa de poner la música cubana al conquistar, bueno, España, París, Londres, Berlín, Roma. Porque la realidad es, amigos que me escuchan, que nada de eso era ni es nuevo. La música cubana ya había conquistado París hacía más de 60 años. Y el triunfo había sido tal que allí mismo en París se habían inaugurado centros nocturnos y escuelas de baile dedicados única y exclusivamente a la música cubana. La realidad es que esa música se escuchaba en algunos de los principales teatros de París, que algunos de los grandes intérpretes franceses de la época la cantaban. Y que quienes frecuentaban esos teatros y centros nocturnos, desde el gran Buster Keaton hasta el Duque de Windsor, iban a aplaudir y hasta a bailar música cubana. No dejemos que el tiempo, que los historiadores interesados, que la llamada mercadotecnia tan poderosa, que los comentaristas de la farándula nos tomen el pelo. No, no lo permitamos. Cuando el fenómeno Buenavista Social Club, tan hermoso y tan lucrativo, en más de un sentido, vio la luz, ya hacía muchos años que la rumba, el son, el bolero, la conga, los bongoes, las maracas, los güiros, las claves, habían conquistado Europa y de manera especial París, a donde nos dirigimos.
Elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. J'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui
bat. Il me parle à ses bras, il me parle tout bas.
Amigos, son Andrea Bocelli y Edith Piaf interpretando La vida en rosa, una canción que es más que una canción, ya un emblema de Francia.
Alors je sens en moi mon cœur qui
uno no se cansa de escuchar esa canción, ¿verdad? Cada vez que la escucha, la disfruta de una manera distinta. Esa canción le da a uno la impresión de efectivamente estar en Francia, estar en París. Pero bueno, antes de poner un pie allí, en el París de los años 30, yo quiero decir algo que dije ayer, pero que es preciso repetir porque ustedes no deben dejar de tenerlo en cuenta. Nosotros, amigos, podríamos haber musicalizado este programa con grabaciones recientes como esa que acabamos de escuchar. Y si no recientes, con grabaciones correspondientes a la segunda mitad del siglo XX. ¿Para qué? Para que el sonido fuera mejor. Pero entonces, habríamos perdido el sabor de la época a la que hemos querido remontarnos. Las deficiencias de las grabaciones que vamos a escuchar hoy, como las que escuchamos ayer, son parte de esa época. Son parte del mundo sonoro de esa época. Y yo creo que en lo esencial, no les restan encanto a las canciones, al contrario, las ambientan. Yo no olvido, como también dije ayer, que estamos transmitiendo por una emisora de onda corta y que la mayoría de ustedes está en Cuba, donde la interferencia puede ser sumamente incómoda. Yo espero que ustedes sepan imponerse a todos esos inconvenientes y apreciar estas grabaciones por lo que son. ¿Y qué son estas grabaciones? Bueno, un documento. Sonoro, pero un documento. Y los documentos no son menos valiosos porque se hayan puesto amarillos o estén algo rotos. Al contrario, una carta manuscrita de José Martí, por muy estropeada que esté, vale más que 100 libros recién salidos de la imprenta. Y eso es lo que hay que tener presente. Como todos aquellos de ustedes que escucharon ayer este programa, también saben, este viaje imaginario al París de finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado sería imposible sin las crónicas escritas y enviadas por Alejo Carpentier desde allá, desde París, a la revista Carteles de La Habana a finales de los años 20 y principios de los años 30. El gran narrador Carpentier, el gran ensayista, el gran periodista cubano, fue testigo de primera mano del entusiasmo que despertaron la música y los músicos cubanos entre los franceses y entre los extranjeros que visitaron París entre 1928 y finales de los años 30, cuando el nazismo y el temor de lo que sería la Segunda Guerra Mundial obligaron a muchos de esos cubanos a regresar a la isla o trasladarse a Estados Unidos. El 10 de abril de 1932, señoras y señores, como les decía ayer, la revista Carteles publica una crónica titulada La consagración de nuestros ritmos, donde Alejo Carpentier cuenta cómo se organizó una gran velada en París para presentarles a los franceses oficialmente la música cubana. Díganme ustedes si esto no es algo realmente admirable. Y cómo en esa velada participaron Moisés Simons, el gran compositor cubano, el autor del Manicero, todo un personaje en el París de aquellos días. Participó la cantante Maricuza Cuadrado, participó la orquesta de Heriberto Rico y participó el propio Alejo Carpentier, cuyo rol era, esa noche, el de ser abogado defensor de nuestros ritmos ante quienes les pusieran allí en París alguna objeción. Lo que no alcancé a decirles ayer es que esa velada multitudinaria fue organizada, auspiciada por un club parisino, el Club de Foubert, un club tan curioso como famoso en el París de aquellos años. Según palabras del propio Carpentier, este club ofrecía, escuchen esto, un vastísimo programa de actividades. Venía a ser algo, dice Carpentier, como un centro de información directa, una tribuna libre, en que cualquier problema actual era expuesto, explicado, discutido por aquellos mismos que lo habían planteado, que lo impugnaban o que estaban más calificados para resolverlo. Escuchen ustedes cómo describe Carpentier lo que era este club. Los temas más diversos han sido abordados desde el estrado, cuadrado como un ring de boxeo, que ofrece la enorme sala Wagram a los oradores invitados por el club. Es decir, que había un lugar donde se reunían las personas inscritas en este club, y en ese lugar había un estrado, había una tarima que parecía un ring de boxeo. Un público de 2.000 personas pudo escuchar en sesiones que se celebran dos veces por semana hablar del desarme mundial, de la Revolución Roja, de las elecciones alemanas, la educación de la mujer moderna, el concepto del honor en el matrimonio, las ventajas y vicios de la colonización, la técnica teatral, la arquitectura moderna y 100 cuestiones más, dice Carpentier, han sido examinadas y puestas en debate en veladas extraordinariamente vivientes. Todo esto se discutía en este lugar dos veces a la semana, para que la gente fuera allí a hacer preguntas, a criticar, a buscar soluciones para los problemas de moda. Ningún tema, sigue diciendo Carpentier, apto a interesar al público en un momento presente, ha sido dejado de lado. Ante los asociados del club, políticos, diputados, músicos, pintores, actores, sacerdotes, médicos, escritores, tuvieron que rendir tributo a la actualidad, exponiendo sus ideas y respondiendo de manera concreta a las preguntas que cualquier espectador está autorizado a formular de acuerdo con los estatutos de la sociedad. ¡Qué maravilla tener en el lugar donde uno vive, en la ciudad, en el pueblo, en el barrio, un sitio donde la gente pueda ir dos veces a la semana a reunirse con personas que saben de distintas cosas! Y hacer preguntas y a criticar otras cosas. Decíamos, dice Alejo Carpentier, que de actualidad vive este club. Y habrá algo más actual en París, por los días que corren, que el auge repentino, casi inesperado, de la música cubana.
Pa' que tú la bailes como bailo yo, muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. ¡Va! A la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo la he visto bailar solo, hasta un esquimal. ¡Va! Óyeme cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pop.
Amigos, esa es la orquesta Lecuona Cuban Boys, interpretando en aquellos años 30, Cachita, la famosa rumba de Rafael Hernández.
Mira que se rompe ya de gusto la maraca, y el de los timbales ya se quiere alborotar. Que tenga algún pecado, que te busque su cachita y le diga ven negrita, vamos a rumbear, va. El que tenga algún pecado, que te busque su cachita y le diga ven negrita, vamos a rumbear, va.
Así es, la orquesta Lecuona Cuban Boys interpretando Cachita, una rumba de Rafael Hernández. Por supuesto, un compositor puertorriqueño, pero un compositor cuya música caló muy hondo en el pueblo cubano. Además, estamos en el año 32 y hace solo pocos años, por entonces, Rafael Hernández había estado en Cuba, había vivido durante varios años en Cuba y se había empapado allí del encanto de nuestros ritmos. Por eso iba a escribir congas, guarachas y rumbas como Cachita, una canción que, como en el caso del Cumbanchero, los cubanos sentimos como nuestra, aunque su autor fuera puertorriqueño. Señoras y señores, Alejo Carpentier, en esta crónica titulada así La consagración de nuestros ritmos, Alejo Carpentier describe el auge de la música cubana en el París de aquel año 32 y describe también lo que va a pasar en esa velada. ¿Saben ustedes cuántas personas se reunieron aquel día en aquel club de París, amigos, para oír hablar de música cubana, para exponerse a la música cubana, para ver cómo se bailaba, para entender sus ritmos, para aprobar esa música o para rechazarla? Esa noche se reunieron allí, en ese club de París, 2.234 personas. 2.234 personas para averiguar, señoras y señores, qué cosa era aquella música que estaba conquistando esa ciudad, París, ¿no? Carpentier dice que en la velada iban a participar Moisés Simons, Maricusa Cuadrado, la que iba a cantar algunas canciones, la orquesta de Heriberto Rico y su orquesta cubana, y por supuesto el propio Carpentier. Pero escuchen ustedes lo que sigue diciendo el gran escritor cubano. Se inició pues la velada con una charla mía de unos pocos minutos destinada a explicar a los presentes los orígenes, características y virtudes de la música cubana. La genealogía de la rumba, el nacimiento y desarrollo del son, Vida y milagros de Moisés Simons. Señoras y señores, Carpentier le está presentando al público francés nuestra música. Le está diciendo de dónde viene. Y por supuesto, le está hablando de Moisés Simons, que repito, era un personaje en París en aquellos días por el éxito del Manicero. Sonriente y decidido, sigue diciendo Carpentier, como un atleta seguro de batir un nuevo récord, Moisés Simons hace su aparición en el estrado en compañía de Maricusa Cuadrado, una joven y talentosa cantante oriental. Largas ovaciones. Es decir, Simmons y esta mujer llamada así, Maricusa Cuadrado, suben aquella tarima, aquella plataforma. ¿Para qué? Para ilustrar lo que es la música cubana. Hay largas ovaciones, dice Carpentier, y la gente grita, ¡el manicero! ¡El manicero! El músico, es decir, Simmons, ataca las primeras notas de su celebérrima composición. Maricusa Cuadrado la interpreta de acuerdo con los cánones más puros del cubanismo. Y hay más ovaciones. ¡Bis, bis! Es decir, ¡otra vez, otra vez! Y otra vez se escucha el manicero. Más aplausos. Otras obras recientes de Simmons. Éxito arrollador, absoluto, definitivo. Miren ustedes qué cosa tan admirable, ¿no? Después, dice Carpentier, Heriberto Rico se instala en el tablado, es decir, en la plataforma aquella, con los seis virtuosos de su admirable orquesta. Claves y maracas, cornetín, barreto, que hace primores con el tres, y las voces de los tocadores que se alzan graves y profundas como el bajo cielo de Cuba. La negra Quirina, con picante y sin picante, chivo que rompe tambó. Los aplausos se suceden como una granizada de marzo.
Grita de solar, si no tocan el compás, de este ritmo así, suénalo, bailalo, gózalo, óyelo.
Quimbo, 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 quimbo,
quimbo, quimbo, quimbo, quimbo, quimbo, quimbo, para gozar.
Amigos, es la orquesta cubana de Filiberto Rico, interpretando aquí, en París, Bim Bam Boom. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Quieren cumbanchar la negrita del solar, si no tocan el compás de ese ritmo así. Suénalo, báyalo, gózalo, báyalo.
Quimbombo, quimbombo, quimbombo,
quimbombo, quimbombo, mi negra santa, quimbombo para gozar. La negrita del solar, si no tocan el compás de ese ritmo así. Gózalo, báilalo, gózalo, suénalo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Maria Cristina veut toujours commander. Et moi je file comme un toutou docile. Et les gens disent par toute la ville, Maria Cristina veut toujours commander. Maria Cristina veut toujours commander. Et moi je file comme un toutou docile. Et les gens disent par toute la ville, Maria Cristina veut toujours commander. Elle veut que je prenne la malle, je la prends, que j'aille sur la plage. Allons-y, que je m'étends sur le sable. Je m'étends, que j'attrape un gros crabe. Aïe, le voici, que je me déshabille. Quelle drôle de fille, que je plonge dans les vagues.
Dans les vagues.
Non, 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 Maria Cristina, mais non, je ne veux pas.
Allez, pourquoi
t'acharner contre moi? Anda, là je ne marche pas. Oye, oh yeah, mais ne crie pas comme ça. Ça va, je ferai ce que tu voudras.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Maria Cristina veut toujours commander. Et moi je file comme un toutou docile. Et les gens disent par toute la ville, Maria Cristina veut toujours commander. Maria Cristina veut toujours commander. Et moi je file comme un toutou docile. Et les gens disent par toute la ville, Maria Cristina veut toujours commander. Quand elle veut que je parte, je m'en vais. Elle veut que je revienne, je reviens. Quand elle veut que j'attende, je m'assieds. Quand elle veut du silence, je ne dis rien. Quand elle veut que je chante, je la contente. Quand elle veut que je l'embrasse,
tu l'embrasses.
Non, 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 Maria Cristina, mais non, ça ne se fait pas.
Allez, pourquoi
te serrer contre moi, c'est toi qui m'attendras. Et moi, je ferai ce qui me plaira. Anda, et tu m'obéiras. Maria Cristina veut toujours commander. Elle fait marcher tout le monde à la baguette.
Señoras y señores, ha sido Luis Mariano, el famoso cantante español de los años 40, 50, 60, interpretando Maria Cristina me quiere gobernar de Nico Saquito. Pero interpretándola... interpretando esta guaracha en francés. En francés. ¿Quién le iba a decir a Nico Saquito que esa guaracha suya iba a grabarse en francés? ¿Y por qué se grabó en francés? Bueno, porque la música cubana seguía teniendo en los años 40 peso en Europa. Y Luis Mariano y el sello disquero que seguramente grabó esta canción estaban conscientes de que cantar música cubana, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, seguía siendo rentable en Francia. Antes de continuar con esta visita a París, al París de los años 30, yo quisiera, señoras y señores, darles las gracias a quienes todos los días me ayudan a llevarles a ustedes toda esta música y toda esta información. Jaime Almiral, nuestro productor, y Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador. Muchas gracias a los dos. Quisiera, como siempre, instarlos a continuar escribiéndome a nuestro correo electrónico. El correo, ustedes ya se lo saben de memoria, pero siempre lo repito por aquellos que acaban de descubrir este espacio. El correo es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquellas personas que prefieran escribirnos a nuestro correo postal solo tienen que poner en el sobre que contiene su carta la siguiente información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Yo he continuado recibiendo correos de ustedes, lo digo todos los días, los leo todos los días y los voy guardando para en determinado momento leerlos todos, comentarlos y, por supuesto, musicalizarlos si viene al caso. Recuerden también que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Pero bien, volviendo al París de principios de los años 30. El 9 de octubre de 1932, la revista Carteles, en Cuba, publica otra crónica de Alejo Carpentier enviada desde allá, desde París, y titulada La Rue Fontaine, Calle Cubana. ¿Eh? la Rue Fontaine, calle cubana. Es decir, una calle en París que de repente se había vuelto cubana. Esta crónica comienza citando la letra de una canción. Una canción que dice, tanta lipidia por un medio de maní. Tú lo pagaste y yo lo comí. Con esa frase comienza Carpentier esta otra crónica espléndida. Tanta lipidia por un medio de maní. Tú lo pagaste y yo lo comí. Escuchen ustedes lo que dice Alejo Carpentier al inicio de esta crónica. Los letreros luminosos parpadean a lo largo de la Rue Fontaine, es decir, de la calle Fontaine, ¿no? Las salas de baile, a bases de tangos y jazz, se muestran como intimidadas. Los restaurantes norteamericanos, árabes o italianos son desertados por sus últimos parroquianos. Es medianoche, hora de brujas que cabalgan escobas, hora de la puñalada decisiva en los folletones truculentos, hora de encantaciones y sortilegios. Tata Cuñengue mató el alacrán. Tata Cuñengue, sigue diciendo Carpentier, hermano de Taita José, simiente del solar del Arará, donde más de un nieto de capitanes generales fue a pedir que le confeccionaran un embó en tiempos de la colonia, Tata Cuñengue vive ahora con todo esplendor en el mismo corazón de Montmartre. La calle Fontaine está ya en camino de verse transformada en una calle cubana. La invasión fue radical, decisiva. El Melody's Bar, para comenzar. Ahora, la cabaña Mambo. Señoras y señores, esa calle parisina comienza a llenarse de centros nocturnos, restaurantes, salas de baile, con música cubana. ¿Y qué? Los parisinos y los extranjeros que visitan esa ciudad empiezan a desertar aquellos lugares donde lo que se había escuchado hasta entonces era tango y jazz. Los restaurantes norteamericanos, los árabes, los italianos se quedan medio vacíos a medianoche porque a esa hora de brujas, como dice Carpentier, a esa hora de puñaladas en las telenovelas, bueno, entonces no había telenovelas, en los folletines de la época, ¿no? A esa hora, lo que se escuchaba en esa calle era Tata Cuñengue mató el alacrán y tanta lipidia por un medio de maní. Hubo lipidia, dice Carpentier, por implantar la música cubana en París. Hubo lipidia, polémicas, carreras, esfuerzos fallidos, pero al fin la verdad se ha impuesto. Nadie nos negará ya, a orillas del Sena, que nuestro folclor es de una riqueza incomparable. Qué hermoso eso, ¿verdad? Qué hermoso eso. Que nuestros ritmos, dice Carpentier, hacen palidecer a todos los demás. Que nuestros cantos populares rebosan de una poesía recia, honda y varonil. ¿Con que usted es cubano?, os preguntan las francesas, encantadas de conocer vuestra nacionalidad. ¿Cubano? Enséñeme a bailar la rumba. Se les ofrece la lección con agrado, dice Carpentier, por aquello de disfrutar las ventajas de un abrazo sancionado por las buenas costumbres. Por lo del abrazo, únicamente porque a las francesas ya no hay que enseñarles a bailar el son. Lo conocen. Han ensayado sus pasos una y mil veces. ¡Qué cosa tan tremenda! Por eso, señoras y señores, yo sentía tristeza hace algunos años cuando a raíz de ese fenómeno, del fenómeno de Buena Vista Social Club, se decía o se daba a entender que era la primera vez que la música cubana tenía esa repercusión en Europa. No fue así. No fue así. Todo esto había pasado en los años 30. Empezó con Rita Montaner en 1928 y se extendió hasta que el nazismo, como dije anteriormente, y la Segunda Guerra Mundial obligaron a todos aquellos cubanos a emigrar, a irse de París, donde ya habían echado raíces. Tenían una calle para ellos. ¿No es algo realmente estupendo? ¿verdad? Y como las francesas les preguntaban a cualquiera, les preguntaban a todos aquellos que parecían cubanos si podían enseñarles a bailar la rumba, cuando en realidad ya existían en París varias academias de baile donde los franceses podían ir a aprender a bailar un bolero, un son, una guaracha, una conga, una rumba.
Y siento no puedas olvidarme, porque de mí debías saberlo, que me pueda importar, que me puedas querer o me puedas odiar.
Amigos, es la famosa orquesta de Don Aspiazo, una orquesta a la que vamos a dedicar un programa completo, interpretando Me Odias, una canción que todos ustedes, por supuesto, pueden tararear o cantar de memoria.
Son mis días alegres, mis noches lo mismo, tú hablas de matarme, yo de eso me río, tú nunca has sabido ni amor ni de odio, pues ningún corazón jamás puede sentir amor y odio a la vez. Ven, 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 pero ven, caridad, la casa se queda sola, mira que en la la casa se queda sola, ¿quién la cuidará?
Efectivamente, la orquesta de Don Aspiazu con Antonio Machín, el gran Antonio Machín como cantante, interpretando Me Odias de Ernestina Lecuona. Hasta Ernestina Lecuona se dejó escuchar en el París de aquellos años, señoras y señores. Y quiero que ustedes adviertan algo. A pesar de las deficiencias técnicas de estas grabaciones hechas hace tantos años, ahí está el corazón de la música cubana. Esas orquestas tienen un sonido sólido, compacto y un dominio absoluto de nuestros ritmos. Esas orquestas tienen la sabrosura que el cubano sabe que debe tener una orquesta. Y todo eso debe de haber sorprendido, y en muchos casos entusiasmado, por supuesto, a los franceses. Ese sonido, ¿de dónde venía? ¿Cómo podía ser así? Por eso Alejo Carpentier tuvo que explicarles a los parisinos qué cosa era la música cubana, qué instrumentos se tocaban cuando de ella se trataba, por qué se tocaban esos instrumentos. Carpentier, señoras y señores, narra la historia brevemente de ese pequeño centro nocturno llamado el Melody's Bar, es decir, el bar de la melodía, que ha resucitado allí en esa calle cubana, entre comillas, de París, la calle Fontaine. Y dice que la historia de este lugar merece ser relatada porque hasta hacía un año esa sala de baile era una más entre los cabarets de París. Era un capricho, ¿eh?, que no tenía ningún prestigio, que no tenía ningún lujo, que no tenía ninguna alegría y que era menos elegante que muchos de los otros centros nocturnos y salas de baile que estaban en ese barrio. Nada, no tenía ningún encanto. Y dice Carpentier, hasta que llegaron los cubanos. La orquesta de Barreto, virtuoso de la guitarra, con el estupendo Filiberto Rico, para quien el clarinete o el saxofón no guardan secretos, maracas, cencerros y timbales, y por todo haber, el encanto de nuestros cantos vernáculos. El dueño del Melodies, dice Carpentier, decidió jugarse el todo por el todo, confiando a estos músicos exóticos el cuidado de levantar los menguados valores de su cabaret, y el milagro se realizó. Es decir, que el dueño de este centro nocturno lo apostó todo a este grupo de músicos cubanos, y el éxito fue tremendo. Noche tras noche, dice Carpentier, vimos cómo la concurrencia se iba haciendo más brillante, más numerosa. Los cubanos, un grupo nutrido, se encargaron de enseñar las buenas tradiciones de nuestros bailes. Durante sus frecuentes apariciones, Moisés Simons consentía en instalarse ante el piano para tocar y chiflar Marta o la Negra Quirina. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla haber podido estar allí, señoras y señores! ¿Verdad? En ese centro nocturno francés, donde de repente aparece Moisés Simons, está en el público y se sienta a chiflar y a tocar al piano Marta, Marta Capullito de Rosa, otra de las canciones suyas que alcanzó fama internacional, o la Negra Quirina. Al terminar su aplastante labor cotidiana, dice Alejo Carpentier, los artistas de cine adquirieron la costumbre de detenerse un instante en el templo de los ritmos criollos. Es decir, que las grandes estrellas del cine francés, después que terminaban de trabajar, iban allí a pasar un rato en ese sitio cubano. Algunos meses después, la victoria del establecimiento era total. Las mesas repletas, el bar sin un taburete por ocupar. Bueno. El sortilegio era contagioso. Tata Cuñengue mató el alacrán. Los tangueros, escuchen esto, los tangueros huyeron con sus amelcochados instrumentos debajo del brazo. Los virtuosos del vals se ahorcaron con la cuarta cuerda de sus violines. Los negros tocadores de jazz decidieron concertar una alianza. Y fue así como la Rue Fontaine, es decir, la calle Fontaine, se vio invadida por los ritmos criollos. A dos pasos del Melody's Bar se abrió la cabaña Bambú con otra orquesta cubana, destinada a recibir a los bailadores que no hallaban lugar en la otra sala. Es decir, que se abrió otro centro nocturno en esa misma calle para que la gente que no cabía en el Melody's Bar pudiera ir a bailar con músicos cubanos al lado, a la cabaña Bambú. Pero como el más reciente se llenaba también, los demás establecimientos acabaron por consagrarse definitivamente a la rumba. Esa calle francesa, señoras y señores, en 1932-1933, se llenó de centros nocturnos y salas de baile cubanas. Y Carpentier añade, ya sabéis que actualmente hay una calle íntegra de Montmartre habitada por Chévere, Goyito, la mujer de Antonio y Candita la loca. Thank you.
quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño que nunca creí que podía haber ofendido ese amor tan sagrado que te ofrendé. Y ahora que ya te marchaste, una hermosa vida tronchaste, quisiera llenar el vacío que dejaste en mi alma con tu cruel ausencia. Y con tu adiós, más quiero gozar de la vida y cerrar la herida que en mi pecho abriste. Y si es que algún día te acuerdas de nuestros amores, no llores por mí. Te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño. Pero ¿qué se puede esperar si al fin eres mujer y tú no tienes alma para querer?
Señoras y señores, es la orquesta de Filiberto Rico en París en los años 30 interpretando Alma de Mujer, un bolero que en Cuba gozó de gran popularidad, ¿verdad? Un bolero de Armando Valdespí. No vamos a tener tiempo para mucho más y se me queda mucho por contarles, de manera que la semana que viene vamos a retomar este tema. A mí me deslumbra, me emociona, me entusiasma ver lo que logró la música cubana, la música popular cubana en el París de aquellos días. Y sin embargo, ¿cuántos cubanos dentro y fuera de la isla están al tanto de todo esto? Muy pocos, muy pocos. Por eso, este programa quiere ser eso, un escenario donde se presente toda esta gente otra vez y donde todos podamos saber de ellos, disfrutar de su música, de sus actuaciones y saber, por supuesto, el impacto que su trabajo tuvo en Francia. Francia, en los años 30 del siglo XX, seguía siendo un lugar de peregrinaje para artistas de todas clases. ¿Quién les iba a decir a los compositores de estas canciones en Cuba, a los músicos que arreglaban estos números, a los intérpretes, quién les iba a decir que un día iban a triunfar en París? Iban a triunfar en París e iban a ver al pueblo francés volcarse, aplaudirlos a partir de su música. Es realmente emocionante. Y así, señoras y señores, con la orquesta Lecuona Cuban Boys, interpretando un popurrí de congas cubanas, vamos a poner fin al programa de hoy. La música popular cubana es un caudal de curiosidades y de triunfos. No se la tomen a la ligera, amigos. No la desdeñen por considerarla incompatible con las mil y una preocupaciones relacionadas con Cuba que hoy nos agobian a todos. Esta música es también Cuba. Esta música también somos nosotros. Hasta pronto.
Baila la rumba con Juan, que tiene la pata gamba.